Buenos días, bienvenidas, bienvenidos una mañana más a La Recarga Activa. Yo soy Víctor Martínez, conmigo está Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y hoy es miércoles 3 de julio de 2024. ¿Has visto que ha cambiado la estructura?
Sí.
He decidido experimentar.
Bueno, en este caso creo que el orden de los factores no va a alterar el producto, así que está bien.
Claro, o sea, hay que experimentar dentro de unos límites.
Claro, si no, imagínate, ¿no? De repente empezamos, bueno, hasta luego, pasadlo bien. La gente,
venga,
¿qué es esto?
Chao, ¿qué tal? ¿Qué vais a jugar este fin de semana?
¿No? Como, exacto.
Ojo. Cada cosa es en su momento, ¿no? Este es el verano de la experimentación.
Vale, me parece bien. Yo...
No sé si... ¿Tú qué has experimentado este verano ya?
Este verano, he experimentado mucho calor, es lo que he experimentado, y tormentas horribles. El reventón este térmico que hubo en mi barrio, por lo menos, porque hay una foto desde Vallecas preciosa donde se ve que solo pasó en mi barrio, me parece una cosa digna de experimentar, sin duda. Sobre todo si estás en casa. Y me llega a pie en la calle, igual no me parece tan interesante.
Bueno, es un experimento...
Natural.
Sí, inevitable un poco, ¿no? A veces tú quieres experimentar y a veces el mundo te obliga
a experimentar. Sí.
Es una lección también que llevamos.
Ayer experimenté mi primera caída de servidores de Xbox, Víctor. Iba a jugar por la tarde. Dije, venga, va, que se note que soy Xboxer. Y no se podía. Y pues nada, pues no juego. Es que todo en contra.
Querías, ¿no?, un poco representar los colores.
Exacto. Y digo, voy a jugar a Pentiment. Y de repente pone, mira, no se puede conectar usted al servidor. Y yo, pues nada, me voy a jugar a Netflix. Y es que al final uno lo intenta, pero no se puede.
Pectiment, un poco, ¿eh?
Un poco Pectiment, ojo, ¿eh? Ojalá. Yo creo que sí, todo el mundo que conozco que ha jugado dice que es una maravilla, así que quiero subirme también a ese carrito.
Es cierto, bueno, teniendo Game Pass es... está ahí, quiero decir. Hay que jugarlo,
sí.
Pero este está comprobándolo ahora mismo. Está ahora al 50% en Steam por las rebajas. Lo digo porque en la Steam Deck... mock absoluto.
La traducción de fino es mock absoluto. Me gusta.
Mock absoluto. Sí.
Bueno, es que al final no hay...
mock es lo que verificado.
Exacto, el sello de mock. Pues oye, al final hay que aprovechar estas rebajas de Steam, que todavía nos quedan unos días. Hasta el 11 de julio, ¿no? Puede que fueran las rebajas.
Sí, una cosa así.
Pues
quedan unos días. Quedan unos, sí. Con calma. Quedan días.
Hay que tener cuidado, que con el calor las prisas no son buenas.
Sí, no. Y te... Estás ahí con calor, tal, de pronto te compras juegos que no sabes ni lo que te has comprado. Hay que tener cuidado. Lo dicho, cada cosa en su momento. Ahora vamos, si quieres, con la actualidad del día. Podemos empezar, si quieres, con la de Surgent Studios, el equipo responsable de Tales of Kenzera Zau, que ayer anunció en redes sociales que había despedido a gente, ¿no?
Sí, primero vimos en distintos medios de videojuegos que había despidos, en ese momento eran indefinidos, por parte de Surgent Studios, como bien dices, el estudio que junto con EA Originals hizo este Tales of Kenzera Zau, pero bueno, el propio estudio salió ayer por la tarde con un comunicado en redes en el que indicaban que era poco más de una docena de trabajadores, siguen siendo despidos y siguen siendo importantes. También la cara visible, el director del estudio, Abubakar Salim, hizo un hilo en Twitter, ¿no?, con los perfiles de la mayoría de ellos. En teoría es un hilo que seguirá creciendo, pero había ya 7 u 8 perfiles con nombres, puestos y experiencia de cada uno de ellos para intentar, en teoría, facilitar que encontraran trabajo después. Pero bueno, al final es un estudio más que tiene que despedir gente y se suma a la ya muy amplia lista de despedidos en lo que llevamos de 2024.
Aquí habría que ver cuánta gente... O sea, ¿cuánta responsabilidad tiene Tales of Kenzera como tal? Entiendo que el equipo se... Bueno, no sé si llamarlo creció o se reforzó de cara al lanzamiento de este juego, como dices, se hizo en colaboración con Electronic Arts. Y yo no sé hasta qué punto los resultados que hayan recibido con el juego han influido... Tengamos en cuenta también que esto salió en Game Pass, creo que no salió, ¿no?
Salió solo en PlayStation Plus. Sí.
Se estrenó en PlayStation Plus. No está siendo el año más bollante para la mayoría de juegos. Entonces, yo tengo la sensación de que los que van bajo el paraguas de Electronic Arts, por ejemplo, que tiene, o sea, ha lanzado varios juegos en este programa EA Originals, algunos más grandes o con apariencia más no sé cómo decirlo, triple A normativa, por decirlo de alguna forma, como el Immortals of Aveum, por ejemplo, y otros más pequeñitos, con un perfil un poco más, y de nuevo entre comillas, y que se me perdone, indie normativos, en el sentido de que este juego, el Tales of Kencer, al final creo que tiene que, tanto por género, ¿no? Es un Metroidvania, etcétera, etcétera, como por sensibilidad, un poco tengo la impresión de que quiere mostrarse como algo más cercano a las sensibilidades indie que a,
sí,
o sea, a lo que hace un, o sea, hace en la industria triple A, ¿no?
Sí, 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 sí. Si lo comparas con el Immortals of Aveum, mucho más vaya. La factura de cada uno de los dos es bastante
distinta. Immortals of Aveum al final se presentaba como Call of Duty con magia, quiero decir.
Efectivamente.
Quería ir por ahí. Y este tengo la impresión de que por tema, por, ya digo, por el género mismo, porque es un Metroidvania, etcétera, etcétera, creo que quería ir por otro lado. Y bueno, a falta de conocer, si es que algún día llegamos a conocer un poquito más de cerca lo que ha ocurrido por dentro o qué motivos han llevado a tomar estas decisiones, pues solo queda efectivamente lamentar otra ronda de despidos en un año en el que, bueno, ya llevamos unos cuantos.
Sí, sí, sí. Al final, imagino, por la política de comunicación que tienen en el estudio, que igual dentro de un tiempo comentan algo más, no lo sé, ojalá sea así, por saber todo mejor y que haya más transparencia. Estuve mirando esta mañana en el Discord del estudio, no había ningún tipo de información, pero bueno, como el director, como Abubakar Salim, suele hacer muchos vídeos comentando cosas, igual hace alguno. Hablando de vídeos y de despidos, por poner una pequeña nota aquí al pie, hemos estado comentando también en el grupo de trabajo, ¿no? El vídeo salió ayer de People Make Games, hablando precisamente de despidos y del sector. Que sirva esto como recomendación por si no lo habéis visto, para que lo veáis prontito, pues yo creo que está muy bien para precisamente profundizar en este asunto.
Sí, es un vídeo muy interesante, la verdad. No sé si a alguien que esté muy encima de la actualidad del videojuego le va a contar nada nuevo, en realidad, pero creo que es un resumen de situación muy preciso, muy conciso también, por eso, en realidad, hay una introducción y un ending y demás. El discurso como tal, que es el vídeo, por poner en contexto, es una charla que da, se me ha ido el nombre, sé cómo se llama este chico, pero no me acuerdo cómo se llama, el de People Make Games, al final,
sí,
que era ex Eurogamer, etcétera, etcétera. Es un discurso que da en un sindicato de trabajadores del videojuego allí en Reino Unido, hablando sobre los despidos, etcétera, etcétera. Y es una, ya digo, un resumen de situación que es bastante, creo, provechoso de ver para, bueno, pues para situarse, ¿no? En cuál es el momento en el que estamos ahora mismo, qué ha llevado hasta aquí un poco y cuáles pueden ser los siguientes pasos, ¿no? En realidad.
Sí, sí, sí. Y como dices, aunque si seguimos la actualidad día a día puede que no haya nada nuevo, después de tantas noticias de despidos que igual estamos un poco aturdidos, me viene un poco como para ver la imagen más general y estar al día con todo.
Sí, así es. Vamos a seguir con Electronic Arts, no nos vamos muy lejos, porque la compañía ha anunciado que se retirarán 3 Battlefield, iba a decir viejos, no sé si antiguos igual, veteranos.
Retrojuegos esto que hacía.
Bueno, claro, es que hay alguno, hostia, claro, di cuáles son y ahora vemos cuál es retro y cuál no, si no todos.
Claro, yo creo que todos son retro, aunque nos cueste asumir esto, porque estamos hablando de juegos de, no la anterior generación, sino la anterior de la anterior, juegos de PlayStation 3 y de Xbox 360. Hablamos de Battlefield 3, Battlefield 4 y Battlefield Hardline, que a partir del 31 de julio desaparecerán de las tiendas digitales de estas plataformas, como digo, no de anterior generación, sino de la anterior, que aunque nos cueste asumirlo, ya es una cosa un poco retro, seguramente, y además los servidores de estos 3 juegos mencionados a partir del 7 de noviembre serán también cerrados. Si tenéis estos juegos en PC o en las consolas de la anterior generación, Xbox One o PlayStation 4, no os preocupéis, ahí no hay problema de momento, pero si lo estáis jugando por lo que sea en vuestra Play 3 o en vuestra Xbox 360, que sepáis que tenéis hasta noviembre para poder jugar en sus servidores online.
Yo siempre que escucho una de estas noticias, lejos de querer yo animar para nada, no quiero ser el típico de pues ya va siendo hora de, ¿no?, de renovarse. Si, siempre pienso que me gustaría conocer a alguien que juegue al Battlefield 3 en la 360. Ahora, claro. En el año 2024. ¿Sabes?
Bueno,
porque tela, ¿eh?
Yo recuerdo en hace unos años, tampoco muchos, pero en su día, Felipez360, youtuber, creador de contenido español, de vez en cuando hacía algún que otro vídeo jugando al Modern Warfare clásico, creo que también en la 360. O sea que había era un servidor con muy poca gente, creo que solo jugaban los mismos entre ellos todo el rato, pero había gente jugando, quiero decir, ¿no? Entonces, alguien habrá, seguramente no muchos, pero alguien
porque
habrá.
Porque debe ser como un bar de barrio, ¿no? Que van los parroquianos. Que se conocen todos, porque si
exacto,
no puede,
exacto,
tampoco,
exacto.
Tampoco puede haber mucha gente.
De repente no, alguien se cambia el nombre y todo el mundo preocupado. ¿Tú quién eres? Espérate, ¿alguien nuevo?
O no, o no llega un día.
Claro,
una noche. Hostia, ¿dónde está? O sea, ¿no?
Hace mucho que Phil no viene, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué ha pasado? Claro. Es como un momento, hostia. Si alguien conoce a alguien en esta situación, por favor que nos ponga en contacto, porque, o sea, de verdad que te lo digo que me parece la hostia. Una situación muy interesante.
Sin duda.
Dicho esto, yo no sabía ni que el Hardline había salido en la 360, fíjate lo que te digo. El Hardline ya es el menos retro de estos. El 3, te decía lo del retro no, porque el 3 igual sí te lo puedo aceptar dentro del saco de los retro. Uh-huh. El 4 ya me cuesta y el Hardline no. El Hardline
¿cuál
ya
es
nueva generación? Es el de los policías, el Hardline.
¿Cuál es el límite para ti de lo retro desde 2024, ahora mismo? O sea, igual dentro de unos años cambia, claro, pero ahora mismo, ¿dónde tienes tú el límite de lo que es retro?
Ya sé, no lo sé. Te iba a decir que 2011, porque es cuando salió, creo, el Battlefield 3. Uh-huh. Pero es que el Dark Souls es de 2011, ¿no? Creo también. Demon's Souls, claro, es de 2009, Dark Souls es que 1 es de 2011... O 2010.
Territorio peligroso esto ya, Víctor. Estamos en un punto en el que es que los retro nos pilla ya, nos come.
Los retro, por poner un cálculo bueno, hay que ponerlo. Es arbitrario siempre, va a ser arbitrario siempre. No hay normas naturales.
Claro. Las hacemos nosotros, vaya.
Yo haría año actual menos edad legal de votar en el país en el que del que tú seas.
Entonces, ojo, ¿eh?
Entonces, como puedes ver, los retro puede ser distinto en según qué país. Puede haber países donde no haya retro porque no sea legal votar, por ejemplo.
Exacto.
En esos países
no existe. Si hay una dictadura, los retro no existen, ¿no?
No existen los retro. Sí, no hay bueno, la dictadura en sí ya es bastante retro, en realidad. Sí. Entonces, ¿para qué quieres más?
Claro, ¿para qué ponerte en ese tipo de chorradas en comparación?
Entonces, en este caso, en España, pues sería 2024 menos 18, que 2006. Son 2006.
Sí, pues justo para cuando empezó la generación esta de Play 3, Wii, Xbox 360, ¿no?
2006 es retro. Lo de antes, de 2006 para atrás, es retro.
Vale. O sea, estamos llegando justo a los juegos que vayan saliendo eso en Play 3, Xbox 360, todo esto. Retro, perfecto. Bueno, me parece.
¿Sabes qué juego salió en 2006?
¿Cuál?
Te vas a cagar, ¿eh? No te lo esperas. No sabes cuál es.
El Motor Storm de Play 3.
No.
Vaya.
No. Es otro juego muy distinto. Animo a la gente que está escuchando esto a que tome asiento.
El Resistance.
No. De verdad, sentaos, lo voy a decir, ¿eh? Voy a decir dos juegos que salieron en 2006.
Va a ser un golpe duro esto, ¿eh? Para...
Uno es Black, de la Play 2, uh-huh, y de la Xbox One. Juegazo total. Creo que está en la... No está en el Game Pass, perdón. Está para comprar en la tienda de Xbox, yo me lo compré. Uh-huh. Es retrocompatible con la Series X, o con la One, o con la que uséis, vaya. Y el Roblox.
¿El Roblox?
El Roblox. Wow. Salió en 2006.
Duro esto, ¿eh?
¿Cómo lo ves?
Bueno, me parece un dato impactante, sobre todo porque la mayor parte de la gente que juega Roblox seguramente sea más joven que el juego, entonces.
Claro, no. Son. No tienen edad legal de votar.
Claro.
¿No? Ostras, hay un montón de retrogamers, entonces.
Sí, sí, sí.
Menores
los más
de edad,
jóvenes son los más retrogamers. Al final todo el mundo pensando que era gente mayor. No. En la juventud, en la muchachada, está el espíritu retro.
Y después, si quieres de terminar esta ley, yo creo que es bastante... que se puede estandarizar.
Ya es oficial.
Este cálculo. Sí,
una vez verbalizado, ya se ha hecho oficial.
Bien, perfecto. Después de estandarizar la ley del retro, digamos, pasemos a la siguiente, que tiene que ver con Guilty Gear Strive, que ha anunciado los... que ha superado. Iba a decir que ha anunciado la cifra exacta, pero no, la superación de los 3 millones de jugadores, nada menos.
Sí, 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 sí. Justo ayer estuvimos hablando de Arc System Works, pero por otros asuntos, por su apertura de una delegación, una división aquí en Europa. En este caso hablamos de un juego desarrollado por Arc System Works, que salió, si no me equivoco, hace ya unos 3 años, y después de un año consiguió llegar a este millón de jugadores. Ahora ya en 2024 ha superado los 3 millones, lo celebraban con un tweet, con un arte bastante bonito, la verdad, en Twitter. Y bueno, es un juego que, aunque no sea tan, tan grande como otras sagas de lucha, hablábamos hace poco, ¿no?, de que en 8 había llegado también a esos 3 millones en menos tiempo, lógicamente, sigue siendo uno de los, yo creo, más queridos, ¿no?, dentro del género, así que me alegro que haya llegado a esta cifra tan, tan importante.
A mí me parece bastante, sí, eso, importante. Me parece relevante celebrar a estos 3 millones porque es un juego bastante de nicho, en realidad, ¿eh? Yo entiendo que Tekken o que Street Fighter lleguen a cifras similares más o menos rápido o más rápido. No suelen llegar mucho más lejos, ¿eh? Los juegos de lucha al final son relativamente minoritarios, ¿no?, comparados con otros géneros. Pero el Guilty Gear Strive, o sea, los Guilty Gear en general, hostia, son bastante especialitos, son, sí, bastante suyos. Y este Strife ya desde el principio tuvo movimiento, y me alegro de que se vaya apreciando poco a poco lo que hace, porque es una saga fenomenal, la verdad. Yo al Strife, sí, no llegué a jugar tanto, pero al anterior, al el Second Revision, jugué bastante, 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 y es bastante guay.
Sí, habrá que ver si... Dudo mucho que sea un cambio tremendísimo, ¿no? Pero sí, es que al decir este nombre extraño, el Guilty Gear, me acordaba del 2XKO, el de Riot, el Project L, el juego de lucha de los que hacen el LOL. A ver si ese tipo de juego hace que haya más gente, ¿no? Eso es un imaginado de la lucha, pero como dices, es algo bastante de nicho, un nicho amplio. Se puede ver en el Evo, se puede ver con las cifras de ventas que tiene, pero sigue siendo un género bastante más de nicho que cualquier otro tipo de plataformas, aventura y demás, claro.
Es de nicho, pero también te digo que Riot, yo entiendo que le interesa que la gente juegue a sus juegos, evidentemente, pero también que los mire. Porque el LOL a mí no me parece para nada accesible ni amable. O sea, no es un juego que digas, ah, qué guay, voy a jugarme un LOL para relajar. Un juego de tensión, de que te insulten y de pensar mucho, ¿no? Es un juego intenso, muy intenso. Pero que entiendo que han encontrado un equilibrio guay entre que la gente lo quiera ver porque sea emocionante de ver, y que una parte de esa gente que lo ve lo quiera jugar, y otra parte mucho, mucho, mucho más reducida juegue suficientemente bien como para competir. Ahí hay un ecosistema que creo que es interesante, y que los juegos de lucha le son muy naturales, ¿no?, en realidad, porque es un género, sí, muy fácil de ver. El Evo, por ejemplo, es así de torneos de lo que ahora se llama eSports. Yo es lo único que sé seguir, quiero decir. He intentado ver otros torneos, otras competiciones, otros juegos, incluso juegos que entiendo cómo se juega, quiero decir. El LOL no lo entiendo. Y aun entendiendo cómo se juegan, me resulta más difícil seguir las partidas, ¿sabes?
Claro. Sí, sí, sí. Te ves un campeonato importante de Counter-Strike y por mucho que sepas, está a un nivel muy difícil.
Te lo tienen que explicar un poquito.
Claro.
¿Sabes?
Al final,
en la tele, en Ubit, que ponen muchas veces el Counter, vaya. Ahí... cosas que no entiendo, hay jugadas que no entiendo. En el Street Fighter me pasa a veces que digo, hostia, no sé qué ha hecho aquí, pero menos, mucho menos.
No, al final la labor del caster, de especialista, del comentarista de cada eSport hace mucho para que puedas entrar o no en ese tipo de competición. Yo veo mucho LOL, por ejemplo, y al final tener buenos comentaristas y buenos analistas te permite poco a poco enterarte de qué pasa, seguir las narrativas, claro, seguir lo que pasa en el juego, pero si no, es complicado, es complicado.
Pero no juegas LOL.
No juego ni una sola, claro, partida en toda mi vida. Previsto centenares de horas de LOL, vaya.
Hay mucha gente así. Por eso te digo que a Riot yo creo que le interesa tanto que se jueguen a sus juegos como que se vean. Y es una aproximación que es menos intuitiva, igual que la de voy a sacar un juego. Yo entiendo que Capcom, por ejemplo, también pues le interesa que se vea el Street Fighter. Pero claro, creo que tienen más interés porque se compre también y que se juegue. ¿sabes? Sí, como que sí, tienen sí, que hacer sí. los dos esfuerzos, o los hacen de una forma más activa. Como fuere, nos alegramos mucho por estos 3 millones de personas que juegan a Guilty Gear Strive, y pa'lante. Y vamos a terminar, si quieres, con rápidamente un comentario de lo que se va a publicar en Game Pass en este mes.
Sí.
Bueno, en la primera mitad del mes, ¿no? En realidad es un poco más...
Eso es.
Xbox suele publicar por separado la primera y la segunda mitad. De un tiempo a esta parte, sobre todo, porque salen muchos en Game Pass. Y tenéis la lista entera de lo que llega y lo que se va de Game Pass también en la web, en la entrada de la recarga activa de hoy, podéis consultarlo. Pero te quería decir que me destacaras dos.
Vale, voy a destacarte dos, y va a ser uno, el Neon White, un juego que analizaste tú en su día, que estos días estaba rumoreando bastante que iba a llegar a Game Pass porque se había actualizado, creo, la lista de logros o algo así en Xbox. Ya había ciertos rumores y ayer lo pudimos confirmar. El 11 de julio se podrá jugar a Neon White si tenemos Game Pass. Y luego tengo dudas entre cuál coger como el segundo, pero me voy a quedar con Flock, que sale el 16 de julio, porque es uno de los dos juegos Day One que tendremos en esta primera quincena en Game Pass. Entonces siempre está muy bien que haya juegos de lanzamiento que lleguen en Game Pass para que quienes tengan este servicio pues tengan una de sus ventajas más interesantes, claro.
El Neon White se podrá jugar y se deberá jugar.
Otra cosa, mandatory, ¿no? Hay que jugarlo por la
Italia. En mi opinión, sí. Es un juegazo, es la leche, vaya. Lo recomiendo encarecidísimamente porque es un juego que es, yo tengo la sensación de que es mejor que cada cuanto más tiempo pasa. Va envejeciendo bien, como el vino bueno.
Eso es lo que se dice ahora de cómo juega España en la Eurocopa, Víctor. Que España juega bien, pero cuando ves al resto cómo juegan, dices, uy, juega mejor aún, ¿no? Pues Neon White estuvo bien, pero cuando vas jugando más cosas, dices, joder, está mejor incluso de lo que pensaba.
Pero porque los demás juegan mal, eso es como ganar al billar porque metan la negra, ¿sabes?
No, o sea, tú juegas muy bien. Evidentemente, al margen del resto, juegas muy bien, perfecto. ¿Sí? Pero luego encima ves otras cosas que igual no juegan tan bien como tú y dices, oye, es que realmente es mejor de lo que pensaba, ¿no?
Porque son malos los otros.
No, o no son tan buenos como eres tú, no hacen las cosas tan bien. Y dices, ah, fíjate, lo que hacía bien
aprendes
es mejor de lo que pensaba.
Claro, aprendes a ver cosas que dabas por hecho, ¿no?
Exacto. Claro.
Neon White le puede pasar un poco lo mismo, efectivamente. Hay cosas que hace de forma tan natural que piensas, ¡ja, qué fácil! No, amigo. Es una cosa muy, muy especial este juego. De verdad que lo recomiendo encarecidamente. Me alegra que digas el Flock, porque le tengo muchas ganas, debo decir. Soy muy fan de Hollow Punch, el estudio que lo hace. Y yo voy a destacarte el Journey to the Savage Planet.
Hoy mismo.
Ahora ya mismo se puede descargar, vaya, es un juego que no es nuevo precisamente, que yo no jugué en su día. Esto lo hace Typhoon Studios, creo que se llama el estudio. El jefe, digamos, es un tipo que se apellida Hutchinson, no sé si se llama Alex, creo, que era de Ubisoft. Se fue, fundó un estudio, uno de los pioneros del veteranismo, y en ese momento no estaba todavía la coña del estudio de veteranos.
El que fundó las Veteran Coins.
No había todavía, no sabían, no eran de curso legal.
No estaban acuñadas todavía.
Y creo que el juego no es la leche, no salió particularmente bien, pero en su día es el típico que me lo perdí porque estaba jugando otras cosas y se me ha quedado ahí el run un poco de que lo quiero jugar, así que espero poder remediarlo ASAP con Game Pass. Y el otro es The Case of the Golden Idol, evidentemente.
Claro.
Que sale el 9 de julio. Este no lo voy a jugar en Game Pass porque ya lo jugué en su momento en la Steam Deck. Muy bien, por cierto, además. Como un paisano. Pero lo recomiendo porque es uno de los grandes juegos. No sé si del año pasado.
2022.
No, anterior, ¿no?
2022, creo.
2022, o sea, toma ya.
En los enlaces que están en la entrada de recarga, el que está puesto, o sea, hay algunos análisis puestos, ¿no? Pero en The Case of the Golden Idol he enlazado la entrada de los mejores juegos de 2022 para The Case of the Golden Idol. Este va a estar disponible el 9 de julio en Game Pass y también se puede jugar en Netflix si lo queréis jugar. Sí.
También, no debe jugarse mal en Netflix, o en un móvil o en una tablet o algo así.
Me lo bajé ayer, lo tengo que probar. Pues,
te va a gustar. Este también es un juego fino. Sale, aparte está bien jugarlo ahora porque sale The Rise of the Golden Idol, la secuela prontito, no sé cuándo, pero dentro de unos meses, así que para ir viendo de qué va el tema y empapándote un poco del lore del ídolo dorado, creo que merece la pena. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por compartir conmigo este ratito mañanero.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Muchas gracias a todo el mundo, por supuesto, y como siempre, de nuevo, por apoyarnos, por seguirnos, por escucharnos una mañana más, por escuchar el reload también, que ha terminado, pero déjame decirte, lo voy a decir en el aire. Estoy recopilando las entrevistas que hemos hecho en el reload de este año para publicarlas aparte.
Bueno, me parece muy buena idea, la verdad.
¿No? Sí, está bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque luego tengo la sensación de que a veces es difícil buscar las entrevistas.
¿Sabes? Sí, entonces toda razón.
Quiero que te metas en el Spotify o en el Apple Podcast o en Pocket Cast o donde sea, ¿sabes? Y puedas buscar... Hostia, me suena que esta gente entrevistó a Mango Protocol, por ejemplo. Entrevista a Mango Protocol, ¡pam! ¿Sabes?
Claro.
Y que salga porque a mí mismo me cuesta encontrarlas veces, entonces creo que está bien tenerlas un poco más a mano.
En este caso no es separar el grano de la paja, porque creo que todo es grano en este caso, pero es una buena forma de ayudar a quien quiera buscar estas entrevistas para que no tenga que decir, uy, a ver, ¿en qué minuto empezaba? Espérate, me salto esto, sino que ya justo, pa, directamente.
Justo. Es simple, no va de grano y paja la cosa, efectivamente. Va simplemente de
facilitar
organizar un poquito.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
La falta de otras
media, la verdad.
De otros métodos para organizar así el contenido de los podcasts, que de momento no hay muchísimos, pues bueno, se me ha ocurrido este. Y en eso estoy, simplemente. Así que.
Bien.
Echad un ojo en el feed del reload de estos días, que irán saliendo cositas. Estamos también preparando otras movidas para el resto del verano, pero de momento nos despedimos por hoy. Lo dicho, muchas gracias y mañana más actualidad. Chao.
Hasta luego.